En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Teníamos ya unas ganas, se nos ha hecho de largo este mes de agosto y estos 15 días de septiembre, que estábamos encantados ya de poder estar con nuestros oyentes aquí en el estudio de COPE. Alberto Sanz, al pie de cañón, como siempre. Natalia Aguado les habla al micrófono. Y Chomín Pérez, que también está aquí en el estudio. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Estás compartiendo nuestro programa a través del Facebook Live?
Sí, ya está.
¿Ya está compartido? Ya está. O sea, que los que nos puedan seguir a través de las ondas, pues estupendo, pero si alguno está fuera, puede hacerlo también a través del Facebook Live. ¿Cómo te ha ido el verano?
Pues bien.
¿Bien?
Bien.
¿Contento? ¿Has cargado pilas?
Sí, hemos estado en el pueblo, algunos días en la playa, pero exacto, vamos, ha sido un verano santollano.
Bueno, o sea que muy bien, has compatibilizado las dos cosas, ámbito rural y playita, que siempre viene muy bien. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido, no tanto todas las cosas que han ocurrido en nuestra diócesis durante estos mes y medio pasados, pero sí las más relevantes. Cuéntanos, Chomín.
Pues mira, esta semana hemos conocido las nuevas rutas que nos propone la Fundación Nártex para seguir descubriendo los maravillosos templos del románico norte de nuestra diócesis. El miércoles, con la presencia de nuestro obispo y del director de la Real Fábrica de Tapices, se presentó en la catedral el proceso de restauración de los tapices de la Salve, que se encuentran expuestos en el trascoro de la catedral en Renacer. Y esta mañana se ha comenzado a difundir entre las delegaciones diocesanas la programación pastoral del curso 2022-2023, que lleva por lema Construimos.
Oye, los tapices que están espectaculares en
sí.
Renacer.
Bueno, la catedral está espectacular en Renacer y los tapices lucen en el sitio para el que fueron concebidos, ese pues, trascoro de la catedral.
Sí, que es un lugar como muy especial y animamos a todos nuestros oyentes, seguro que la mayoría ya se han acercado hasta la catedral, pero vamos, Renacer merece la pena no verla una vez, sino una, dos, tres, todas las que se pueda, ¿eh?
Sí.
Hasta el mes de diciembre está ahí disponible. Y el tema de Nártex también va a ser uno de nuestros
sí,
protagonistas de hoy, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar en El Espejo con la gerente de la Fundación Nártex, con Marta Gama. Queremos que nos cuente cómo se pone en marcha esta fundación y qué objetivos persigue y qué nos proponen para conocer el románico norte de nuestra diócesis. Y en la historia de la semana nos vamos a marchar hasta Kazajistán, donde ha estado de visita apostólica el Papa Francisco, para hablar con nuestro seminarista, nuestro sacerdote diocesano y misionero en Kazajistán, con Eduardo Calvo.
Seminarista fue.
Seminarista fue,
ya no. Le echamos mucho de menos a Eduardo, que se fue de misiones a Kazajistán y que bueno, que ahí no para. Ahora
sí,
que nos cuente.
A ver si tenemos acierto con las líneas telefónicas y hablamos con Eduardo.
Que nos cuente, porque ha estado ahí en primera línea también en la visita, ¿eh? Ha visto al Papa muy de cerca. Vamos a ver qué nos ha preparado después del verano Antonio Rubio con otra mirada.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos el inmenso privilegio de encontrarnos en una diócesis muy rica en arte sacro. Es verdad que cuando se recorren los pueblos de esta gran nación llamada España, ser excesivamente chauvinistas puede convertirnos en pueblerinos, porque en todas las provincias de todas las regiones hay monumentos y conjuntos artísticos que nos dejan boquiabiertos. Pero una vez reconocida esa universalidad del arte hispano, tenemos que decir muy alto y muy claro que la provincia de Palencia se sitúa en el pelotón de cabeza. Nuestras parroquias, ermitas, monasterios abundan en belleza. Una belleza que desde retablos u hornacinas nos interroga fuertemente sobre la fe profunda de quienes nos precedieron, y por ella dedicaron esfuerzos y recursos para dejarla plasmada en obras de arte, con el único propósito de rendir culto a Dios, a la Virgen y a los santos. Me siento encantado de asomarme a los micrófonos de la COPE y colaborar en El Espejo con una modesta aportación, que será continuidad de lo que ya protagonicé en los meses precedentes, centrada en el arte por el arte. Hablaré de arte sacro, pero no esencialmente como propuesta de evangelización, aunque no escatimaré hacerlo cuando venga al caso, sino como creación artística con alusión al estilo, época, autor y circunstancias de su creación y, por supuesto, su localización, a fin de que puedan ir a contemplar la pieza elegida cada semana si tal es su deseo. Y al igual que en la temporada anterior, quienes sigan la emisión por internet podrán ver la obra elegida, pues ilustraré el comentario con una o varias fotografías del monumento, pintura, escultura, retablo, orfebrería o pieza textil protagonista. Y hoy, las imágenes que se han proyectado pertenecen a la gran exposición Renacer, que les está esperando en la Catedral de Palencia hasta el 12 de diciembre próximo. No se la pierdan. Hasta la próxima semana.
Y de rico y variado patrimonio, pues a hablar con Artex, que también tiene mucho que decir sobre este tema. Vamos a hablar con Marta Gama. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien. ¿Tú? Aquí pasando frío en el norte.
¿Estás en el norte y ya hace fresquete?
Ya hace un poco de fresquete, sí.
¿En qué parte del norte estás? Cuéntanos.
Yo vivo en Aguilar de Campoo y soy la gerente de la Fundación Narte.
Y cuéntanos, porque Chomin y yo lo tenemos bastante claro, pero seguramente nuestros oyentes, ¿qué es Nartex y por qué se pone en marcha en nuestra diócesis una fundación como Nartex?
Pues te lo explico ahora mismo. Todos sabemos que la diócesis y las parroquias cuentan con un riquísimo patrimonio cultural, artístico, religioso, y que durante todos estos años hemos venido abriéndolo con ayuda de las instituciones públicas. Entonces, con el deseo de poder ofrecer a la sociedad una oferta de mayor calidad, tanto por la profesionalización de la gestión como por las propuestas turísticas, se decidió desde la diócesis crear esta fundación, que es la Fundación Nartex.
¿Y cómo? Porque Nartex se presentó ya, yo no sé si fue en el mes de junio, puede
antes,
ser.
Antes, sí.
En mayo se presentó.
En mayo. Pues, ¿cómo han resultado estos meses, desde mayo, estos primeros meses de puesta en marcha?
Todos sabemos que los comienzos son complicados y que, pues, que por mucho que queramos abarcar y hacer muchas propuestas y llevarlas a cabo, siempre cuesta un poco, pero de las propuestas que al final hemos podido realizar ha tenido mucho éxito porque la gente ha terminado encantada, que es principalmente para lo que lo hacemos, es decir, para que toda esta gente, ya sea de Castilla y León o del resto de España o de nuestra provincia, puedan disfrutar de todo el rico patrimonio que tenemos en nuestra diócesis y en este caso en la montaña palentina, en el románico norte.
Sí, Marta, yo tuve la suerte de disfrutar en una de las visitas guiadas, la primera yo creo que de este verano, y la verdad es que lo pasamos estupendo, pues eso, conociendo el rico patrimonio. Nartex nace con la vocación de hacer unas visitas a los templos y dar a conocer nuestros templos en toda la diócesis, pero por ahora nos centramos en el románico norte. ¿Qué es lo que tenéis planteado pues para acercar esos maravillosos templos, la mayor concentración del románico en Europa, en estos meses de otoño y invierno?
Pues como nuestra pretensión y nuestra idea principal es que llegue todo esto que tenemos, todo este arte que tenemos en el norte palentino, llegue a todo el mundo, hemos decidido crear un programa que se llama De Ruta por el Románico Norte de Palencia, en el que en los meses, como bien dice Chomin, de otoño, vamos a hacer diferentes rutas repartidas en fines de semana, festivos y puentes. Vamos a tener cuatro rutas que, si os parece bien, os las comento. Que, ¿os parece bien?
Sí, sí, sí. Sí. Vale, tú cuéntanos, genial. Cuando vayamos fatal de tiempo te decimos, Marta, que vamos fatal, pero tú hasta ahora continúa.
Perfecto, pues voy a ello. Pues tenemos, como bien decía, tenemos cuatro rutas, que las hemos llamado la ruta del Pisuerga Norte, ruta del río Rubagón, ruta de las ermitas y la ruta del románico imprescindible. En la del Pisuerga Norte tenemos el gusto de visitar la iglesia de la ermita de Santa Cecilia, perdón, de aquí de Aguilar de Campo, luego la iglesia de Santa Marina en Villanueva de la Torre, que tiene una portada alucinante y unos capiteles maravillosos, luego la de San Juan Bautista en Matamorisca, con unas pinturas que son muy muy buenas según los entendidos, y luego la iglesia de Santa Juliana en Corbio. En la ruta 2 del río Rubagón tenemos la ermita de Santa Cecilia, porque en todas las rutas vamos a comenzar en la ermita de Santa Cecilia de Aguilar, para hacer siempre un punto de encuentro común, para que no haya problema, para que la gente vaya conociendo un poco cómo cómo vamos a ir llevando todas las rutas desde la Fundación Nartex.
Una cuestión, Marta.
Sí.
Como seguramente las personas que nos estén escuchando, a lo mejor no les pillamos con bolígrafo y papel, para tener un poco todos los monumentos y templos que se pueden visitar en esas rutas, dinos una dirección de una página web o en algún sitio que estén esas rutas para que lo puedan visualizar y un poco plasmarlo con cierta tranquilidad, de no decírnoslo ahora. Dinos dónde se pueden consultar esas rutas.
Pues todas las rutas se van a poder consultar en la propia página de la diócesis y próximamente, no tardando, en la propia página de la Fundación, que es www.artevalencia.es. Pero esta, como digo, todavía no está finalizada. Pronto estará ya visible para poder ver todo lo que tenemos y todo lo que tenemos para mostrar. Pero, como bien digo, de momento, en la propia página de la diócesis de Palencia.
Sí, y en las redes sociales, que ha tenido amplia difusión.
Y luego, cuéntanos, por ejemplo, los que se han acercado y han participado estos meses de verano, ¿qué impresiones se llevan de nuestro románico?
Pues es que hay muchas de la gente que viene que simplemente con oídas ya sabían que teníamos, pero sobre todo, bellas artes, tenemos un mogollón de esculturas, de capiteles, que tienen un rico para la gente para verlo y eso. Pero la gente se queda sobre todo emocionada, ven que después de tantos años se conserve tan bien y ilusionados de poder visitar tantas iglesias en tan poco tiempo que están, porque la gente no es que se pase todo el verano visitando iglesias. Vienen en momentos puntuales y tener las iglesias abiertas es una de las cosas que más les gusta a ellos.
Claro que sí, y sobrecoge el románico, esos templos, esos pórticos que hay, esos capiteles, es una auténtica maravilla. Marta Gama, muchísimas gracias, ha sido un placer y como bueno, en Nartex ha venido para quedarse, pues que vamos a hablar en otras muchísimas ocasiones, ¿eh?
Pues yo encantada de hablar con vosotros, perdonad los nervios de esta primera vez hablando.
Nos lo has contado fenomenal, es casi como que estuviéramos ahí.
A la segunda vez esto ya no pasa, tú no te preocupes, Marta.
Un abrazo, Marta.
Muchas gracias a todos y ya sabéis, a visitar nuestros templos y con la Fundación Nartex.
Eso está hecho, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a conocer lo que nos ha traído el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 14 de septiembre, no justifiquemos nunca la violencia, no permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano, que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad. Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra.
También del día 14, ante el misterio del infinito que nos sobrepasa y nos atrae, las religiones nos recuerdan que somos criaturas, no somos omnipotentes, sino hombres y mujeres en camino hacia la misma meta celestial.
Del 15 de septiembre, la apertura, la alegría y el intercambio son los signos de la Iglesia de los orígenes y son también los signos de la Iglesia del futuro. Y también del 15, les agradezco la acogida que me han dispensado y la oportunidad de vivir estos días de diálogo fraterno junto a los líderes de muchas religiones. Que el Altísimo bendiga la vocación de paz y unidad de Kazajistán, país del encuentro. Y hasta Kazajistán es donde nos queremos marchar en la historia de la semana. Estas llamadas internacionales son siempre un poco complicadas, pero por la cara de Alberto Sanz creo que ya tenemos a Eduardo Calvo Sedano.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Pero bueno, qué alegría. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, gracias a Dios. Hemos terminado hace muy poquito tiempo. Hemos llegado ya al Mati. Hemos estado ahí muchas horas en tren. Bueno, todavía un poco cansados, pero ha merecido la pena.
Hombre, que ha tenido que merecer la pena, que estábamos ayer encantados de la vida. Es decir, qué gusto que Eduardo pueda estar tan cerquita y participando en esta visita al Papa Francisco. Lo decíamos antes, el Papa Francisco realizaba esta visita a Kazajistán coincidiendo con ese congreso de los líderes de las religiones del mundo. ¿Cómo ha resultado? ¿En qué actos has podido participar? ¿Cómo has visto el ambiente? ¿Qué se ha vivido en Kazajistán estos días teniendo al Papa Francisco?
Pues ha sido una gran alegría, además que es que el Papa ya sabemos todos que está reduciendo muchísimo las visitas y le recomiendan los médicos, bueno, es normal, los médicos que van a recomendar, ¿verdad? Están recomendando que no salga mucho de casa y se le ve, iban las sillas de ruedas y se le veía que ha hecho un esfuerzo muy grande para venir, ¿no? Y entonces, bueno, pues valorando mucho todos ese esfuerzo del Papa y luego es que nos ha sorprendido que la ciudad, que es la capital del país, estaba volcada, entonces sorprendía y a nosotros nos daba una gran alegría, por ejemplo, ver las calles de la ciudad llenas de banderas del Vaticano y de Kazajistán, y ver cómo todo el mundo que nos veía decía, ay, vosotros habéis venido para ver al Papa, ¿no? Y entonces era una sensación de, como una pequeña JMJ, yo diría, sí. Entonces... Una gran alegría. Y luego el Papa, además, es que se ha volcado, se le veía que estaba encantado con nosotros.
Eduardo, Kazajistán es un país con un porcentaje muy minoritario de católicos. Bueno, lo que decías de una pequeña JMJ, ayer he escuchado en COPE a unos que habían llegado desde Mongolia para estar en la Eucaristía del Papa, españoles desde Mongolia. El pueblo kazajo, los católicos kazajos, ¿cómo han vivido y acogido esta visita del Papa Francisco?
Bueno, todo el mundo con muchísima alegría, yo diría. Yo no he visto ninguna reacción contraria, al contrario, todo el mundo pues valorando que Kazajistán aparezca en las noticias y que también pues sea un lugar en el que se manifiesta ese respeto a todos, ¿no? Esa tolerancia y ese sentido, yo creo que como universal o internacional, de decir, bueno, Kazajistán es un país abierto, es un país hospitalario, es un país en el que todos podemos vivir, es un país en el que se respeta la diversidad religiosa, en el que cada persona es libre. Entonces yo creo que todos esos valores que están en el país pues han aflorado y la gente yo creo que también tenía ganas de que eso aflorara, que bueno, pues que es un país en el que puede haber una minoría católica y encontrarse muy a gusto en este país por ese talante. Y luego sí, pues ha habido gente aquí de Mongolia, ha habido gente de todos los países de alrededor. Entonces me comentaban ayer, por ejemplo, un grupo que había venido de Tashkent, de Uzbekistán, que habían venido en el autobús cantando canciones y que la gente es súper respetuosa, incluso participando con ellos. En el autobús cantando canciones, celebrando la misa, rezando. Bueno, entonces, había un ambiente, pues eso, que de muchísima alegría, ¿no? De una gran jovialidad, alegría, entusiasmo. Y yo creo que esa es la imagen también que tenemos que dar la Iglesia. En ese sentido fue interesante, tuvimos con el Papa un encuentro para sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral en la catedral. Y al acabar se hicieron la foto con el Papa, pues los obispos que estaban allí. Entonces una de las monjas de Madre Teresa dijo así en italiano muy gracioso, las monjas tenemos envidia de los obispos. Entonces el Papa hizo así como una señal de decir, pues vengan, acérquense. Entonces hay un momento, yo creo que también que le pilló descolocado al guardia, pues varias monjas fueron ahí delante, se hicieron fotos con el Papa, ¿no? Y el Papa además haciendo así señal como diciendo, no, ustedes vengan, ¿no? Entonces, esa alegría, esa jovialidad, pues es que estaba en el ambiente, ¿no? Estaba en el ambiente.
¿Y qué es lo que tiene de especial, en este caso, Kazajistán, para que el diálogo, el encuentro, la búsqueda de la paz entre mundos religiosos y culturales diferentes, para que haya esa convivencia tan buena y tan sana entre las distintas religiones, distinta cultura?
Para que el Congreso se celebre en Kazajistán, de hecho.
Sí. Bueno, yo creo que es en parte es la diversidad que aquí existe. Es decir, que aquí hay gente de muchas nacionalidades y que viven de forma pacífica. Incluso gente que yo creo que no piensan que esa diversidad puede ser un problema. Es decir, gente que va a la escuela y que, bueno, pues uno es kazajo, el otro es de origen ucraniano, el otro es de origen ruso, son amigos, conviven juntos y nunca, yo creo que es que no se han parado a pensar que el hecho de proceder de etnias diferentes o de nacionalidades diferentes, que eso puede ser un problema para convivir. Es que no se lo han planteado, como a lo mejor desde fuera nos lo podemos plantear. Entonces es una cuestión con la que han nacido, han vivido y existe ese talante, yo diría, de diversidad, de respeto, de naturalidad, de ver lo diverso como natural, como algo que está ahí y ya está, y que no hay una reflexión de que eso pueda ser un problema. Y luego, por otra parte, yo creo que es la hospitalidad que existe, es decir, el respeto, que forma parte también, yo creo, que de la educación que ha recibido la gente e incluso de la forma de ser. Entonces yo creo que en ese sentido este país es como muy propicio para este tipo de encuentros y también de signos, ¿no? Porque yo creo que todo este encuentro con el Papa y la visita al Papa ha sido también como un símbolo, también un testimonio a nivel internacional y estamos encantados.
¿Está afectando la guerra Ucrania-Rusia en Kazajistán?
Bueno, afecta como puede afectar a cualquier otro lugar, ¿no? A nivel económico afecta, desde luego, la subida de precios y demás. A nivel emocional, pues también afecta, ¿no? Si nos afecta también a los que estamos en Europa o a los que hemos estado en Europa, pues ¿cómo no va a afectar a la gente que está aquí? Sobre todo, bueno, Ucrania pilla de distancia, yo no sé exactamente, pero yo creo que parecido en distancia a España. Pero aquí sí que hay mucha gente que tiene raíces en Ucrania y familiares, y entonces eso pues se hace sentir. De hecho, el Papa ha hecho mención en sus encuentros a toda la situación que se está viviendo. Está diciendo que no a la guerra, que no a la violencia, que no a los conflictos, que haya paz en el mundo. Eso lo está repitiendo continuamente, ¿no? Y luego también en el encuentro este que tuvimos, por ejemplo, con agentes de pastoral, habló una mujer también de origen ucraniano. Ella es ucraniana, aunque vive aquí en Almaty. Y fue muy emocionante, ¿no? Porque, claro, es palpar esta situación en un testimonio de personas que tienen ahí familiares y que están sufriendo en primera mano las consecuencias de todo esto. Entonces, ha sido como muy emotivo y a la vez ha sido una ocasión para gritar fuertemente que queremos vivir en paz, ¿no?
Eduardo, más allá de la visita del Papa, que yo creo que es la mejor manera de empezar el curso, ahora en este 2022-2023, que yo no sé si allí ordenaréis así el tiempo, ¿qué retos pastorales tenemos encima?
Muy bien, lo ordenamos así también nosotros el tiempo. Bueno, pues los retos pastorales es un poco el acompañamiento de los no católicos, perdón, el acompañamiento de los católicos, el ir creciendo, el ir alimentando la fe, el que cada cual también desde su fe pues viva la vida cristiana en cada uno en su ambiente, en las familias, en el trabajo, etcétera. Y luego de cara a los no católicos, pues ser un testimonio y una invitación a, bueno, pues a que vean cómo vivimos la fe y que efectivamente si ellos descubren aquí también un camino para ellos, pues que los, es decir, hacer la invitación, la llamada a los que no son creyentes o a los que no son católicos, pero sobre todo a partir del testimonio de vida. Y yo creo que esa es la misión nuestra y ahí vamos creciendo.
Eduardo, ya tres años, un poquito más de tres años en Kazajistán, pero hablando por teléfono es como que estuviera aquí, al ladito, justo al ladito nuestro. Díganos ya adiós en ruso, que seguro en kazajo, que seguro que lo sabe ya.
Muy bien, bueno, es muy facilito. En ruso se puede decir paká y ya está. Y con paká ya se dice adiós.
Paká. Pues que un placer, muchísimas paká. Gracias. Y que nada, que podamos estar conversando de la labor misionera que hace nuestro sacerdote Eduardo Calvo en Kazajistán. Buen fin de semana. Saludo a la comunidad kazaja. Un abrazo.
Muy bien.
Un abrazo, Eduardo.
Un abrazo. Adiós. Adiós.
Esta semana no te puedes perder.
Mi fragilidad se transforma en fuerza para amar. Un vacío se torna en un río que brota y que salta.
Nos pasaríamos el tiempo hablando con sí. Eduardo, que nos contara un poco lo que allí viven. Con esta canción, Siete Días, creo, del grupo Siete Días, llegamos al final del espejo, pero antes les contamos que esta tarde, a partir de las 8, dentro del ciclo de corales del séptimo centenario de nuestra catedral, concierto de la Camerata Vocal Bella Desconocida en la iglesia de San Miguel de Saldaña.
Y también esta tarde a las 8 en la Casa de la Iglesia, conferencia organizada por la Asociación de Amigos de la Catedral, en la que Concepción Casalduro hablará de la fundación y orígenes de esta asociación.
Mañana a partir de las 8, concierto de la Coral Blanca de Castilla en Castrillo de Villavega.
El próximo miércoles, día grande, Romería Mayor del Brezo, en la que nuestro obispo presidirá la Eucaristía en el Santuario Mariano.
El próximo jueves, dentro del ciclo de corales del séptimo centenario, concierto del coro de la Universidad de la Experiencia a las 8, en el patio del Palacio Episcopal.
Y al día siguiente, dentro del mismo ciclo de corales, que también está llegando a distintos puntos de la diócesis, concierto de la coral Guardo de Guardo en la Colegiata de San Miguel de Ampudia.
Y el siguiente, el sábado, en la iglesia de San Francisco, concierto de Daniel Aceves, el chelista, y concierto de la coral Regina Angelorum en Villa Muriel de Cerrato.
Y le seguimos invitando a renacer en nuestra catedral. El ECEM acertúa los últimos días en las edades del hombre en Carrión de los Condes. Campos de renacimiento en paredes de Nava, fuentes de Nava, Becerril de Campos y Cisneros, que se acerquen al Museo Diocesano y que se acerquen al Románico Norte con la Fundación Nartex.
Pues que teníamos muchísimas ganas y acabamos también felices y contentos
se
de reanudar
nos
el espejo.
Se ha pasado media hora, así como si nada.
Muy rápido, muy rápido. Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto en esta casa con ese Iglesia Noticia y los viernes a la 1:33 en el Espejo de la Iglesia. Buen fin de semana, Chomin.
Buen fin de semana a todos.